radio.cl.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Escala la tensión entre Chile y Estados Unidos por los aranceles. El embajador de Washington en Santiago, Brandon Jude, pintó de decepcionante los dichos del ministro de Defensa y Agricultura y los invitó a leer el Tratado de Libre Comercio.
Los autores del asalto a una vivienda en Huechuraba, en el que un joven de 23 años fue asesinado de un disparo.
La policía de investigaciones detuvo a dos involucrados de haber rayado parte de un avión el pasado mes de junio, cuando la aeronave se encontraba en la losa del aeropuerto de Santiago.
El Ejecutivo adelantó que no vienen buenos indicadores en materia de empleo, pero proyectan un favorable IMASEC del mes de junio, que en el mediano plazo fomentará la generación de puestos de trabajo.
La Fiscalía Nacional reveló una disminución del 20% en los ingresos de adolescentes al sistema penal durante la última década.
El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aseguró en Puerto Montt que no hay garantías de que el Estado no esté vulnerando los derechos de los menores de edad en las residencias del país.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que la baja del 17% en la tasa de homicidios no es ningún exitismo y que siguen trabajando para mejorar la percepción de seguridad.
El Tribunal Constitucional dio 3 días para que la oposición subsane cuestiones formales en los requerimientos en contra de la mega reforma del gobierno.
El Partido Nacional Libertario arremetió contra el gobierno por la ausencia de una agenda valórica y aseguró que no están siendo capaces de cumplir los compromisos de campaña.
Por perjuicios millonarios en un esquema que habría operado al interior del grupo Sartor, comenzó la formalización de 11 exdirectivos y ejecutivos. Entre ellos está el empresario y expresidente de Azul Azul, Michael Clark.
Por primera vez, el virus respiratorio sincicial lidera la circulación viral. El Ministerio de Salud advirtió alza de contagios con 4 enfermedades respiratorias que están activas.
Una alerta temprana preventiva fue declarada en la región de Valparaíso por un nuevo evento meteorológico que espera la caída de hasta 40 milímetros de agua.
En noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que no está cediendo la soberanía de su país a Estados Unidos.
El Parlamento cubano aprobó la reducción de 27 a 21 ministerios. Esto en el marco de las transformaciones para liberalizar y descentralizar su economía.
Marruecos confirmó un acuerdo con España para repatriar a los cientos de migrantes que ingresaron al enclave español de Ceuta.
En los deportes, por 4º día consecutivo, Bocinha postergó su arribo a Santiago y no va a llegar finalmente a Chile, dejando dudas de su fichaje en Colo-Colo.
O'Higgins juega esta noche ante Boca Juniors en Rancagua, buscando un lugar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Detacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.detacop.cl.
Infórmese en detacop.cl o al 800 20 70 70. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. All New Outback, sigamos explorando.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. De inmediato revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo. Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es Bío Bío Chile. .cl. Y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
La tensión entre Chile y Estados Unidos sigue escalando debido a la imposición de aranceles. El embajador de Washington en Santiago, Brandon Judd, calificó de decepcionantes las declaraciones de los ministros de Defensa y Agricultura y los invitó a leer el Tratado de Libre Comercio.
El que asegura que mantiene opciones para hacer este tipo de cambios sin infringir el tratado. Incluso sería Chile el que estaría infringiendo algunos de esos artículos. Pese a que el gobierno desdramatizó las declaraciones, hubo cuestionamientos transversales al embajador por inmiscuirse en temas que son de política interna. Vamos al Palacio de la Moneda. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El debate por los aranceles entre Estados Unidos y Chile sigue generando reacciones. Más allá del 12,5%, la Cancillería ha buscado destacar que cerca del 60% de los productos nacionales están fuera de ese gravamen. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, ha sincerado que el objetivo es aumentar ese porcentaje. En conversación con T13 Radio durante esta mañana, el canciller dijo que hay una política ya establecida de parte de los Estados Unidos que se centra en ir protegiendo y fomentando la reindustrialización, y es por ello que van a apelar a seguir negociando para poder aumentar la cantidad de productos que están exentos de este arancel en una reunión que tienen a fines de agosto con Jeff Gettman, que es encargado de las negociaciones económicas de Estados Unidos con México y Canadá. Pero sabemos que el gobierno no ha estado tan alineado, al menos comunicacionalmente, en esta materia, porque posterior al anuncio de los aranceles, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que esta era una situación arbitraria del gobierno norteamericano, que se ponía entonces en jaque el Tratado de Libre Comercio, y dijo que todo el tema del trabajo forzoso era una chiva. Ese fue el término que utilizó, y lo propio hizo el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien dijo que le parecía muy injusta esta determinación y que genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación bilateral. Si bien el gobierno bajó el tono a estas declaraciones, el ministro Pérez Maquena dijo que la Cancillería es la que negocia y la respuesta de la contraparte no tardó en llegar. Ayer conversamos con el embajador de Washington en Santiago, Brandon Judd, de manera exclusiva. Lo hizo la radio, pero él hoy volvió a arremeter. Dijo que la negociación sobre los aranceles es una que está en curso con una negociadora, que es la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, que cuenta con la confianza del gobierno norteamericano. Pese a ello, criticó duramente a los ministros Barros y Campos por sus declaraciones y los envió a leer el Tratado de Libre Comercio.
No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas. Es muy decepcionante que mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan la palabra como farsa. No creo que esos ministros hayan leído realmente el Tratado de Libre Comercio. Siempre es bueno que se informen sobre lo que el acuerdo realmente dice.
Lo que plantea el embajador en simple es que el Tratado de Libre Comercio no está poniéndose en duda porque sí se cumple con el acuerdo marco, ¿no?, que es del 0% de aranceles. Sin embargo, el mismo tratado incorpora que hay distintas disposiciones que permiten establecer aranceles si es que no se cumplen ciertos aspectos, y es eso lo que estaría realizando Estados Unidos en este marco por el trabajo forzoso. Se refirió a esta situación el canciller Francisco Pérez Maquena, quien dijo que lo importante no son las declaraciones, sino el ánimo de negociación que prima tanto en el ministerio como en la contraparte estadounidense.
Aquí lo importante es que todos queremos exactamente lo mismo, que es el mejor interés para Chile. Hemos abierto una instancia de negociación que están en curso. El embajador ha reconocido que estamos trabajando en esto. No voy a entrar en declaraciones específicas. Lo que yo rescato, lo que está pasando, es que estamos en negociación. Queremos conseguir las mejores condiciones. Y aquí el que gana no es el que golpea más fuerte la mesa, sino que el que se sienta con cabeza fría, con los números. Aquí va a haber muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva la Cancillería.
Sabemos y lo hemos contado que en La Moneda molestaron los dichos de los ministros Barros y Campos, por lo que hubo una solicitud expresa de que el tema quedara exclusivamente en la Cancillería. En el mundo político claramente también ha existido reproche respecto a esta situación, a lo que ha sido claramente las declaraciones también del embajador Yud por inmiscuirse en temas de política interna. Y ustedes veían al inicio de este despacho que a mi espalda estaban las banderas de Chile y de Corea del Sur, y esto significa básicamente que en este momento está en desarrollo una reunión o un encuentro, una visita de Estado de parte del presidente de Corea del Sur con las autoridades del Ejecutivo, quienes ahora nos encontramos, de hecho, en el patio de las Camelias, porque va a desarrollarse una declaración conjunta entre ambas autoridades, algo que va a suceder dentro de los próximos minutos, y estaremos ampliando, por cierto, la declaración entre ambos mandatarios, considerando que se deben suscribir 5 tratados o memorándum de entendimiento entre las autoridades, algo que va a ocurrir dentro de los próximos segundos acá en el Palacio de la Moneda. Katy y Nivaldo.
Gracias, María José, estamos en contacto.
La radio alerta y oportuna.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:11 p.m.
A esta hora sigue la búsqueda de los autores de un asalto en una vivienda de Huechuraba, en la que un joven de 23 años fue asesinado de un disparo.
La investigación apunta a un robo premeditado a la familia y no a un hecho fortuito. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un trabajo que aún sigue en desarrollo por parte de personal del OS9 de Carabineros y también de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en torno a este robo con homicidio que se produjo en Huechuraba, que dejó a un joven de 23 años asesinado por el uso de armas de fuego. Todo esto comenzó a eso de las 4 de la madrugada en una vivienda de calle Chipana o pasaje Chipana, donde llegan al menos 6 desconocidos en 2 vehículos de alta gama. Se habla de un vehículo Audi color blanco, un vehículo Jeep color negro, del cual descienden al menos estos 6 desconocidos, al menos 4 de ellos, que es con herramientas de fuerza la puerta de acceso principal de esta vivienda, y ya al interior amenazan con armas de fuego al núcleo familiar compuesto por la dueña de casa y sus 2 hijos de 18 y de 23 años respectivamente. En medio de esta situación es que se produce un forcejeo en este lapso de aproximadamente 20 minutos en la cual está esta banda al interior de esta vivienda con el núcleo familiar, y que termina de peor forma cuando el joven de 23 años, quien era uno de los integrantes de este núcleo familiar, saca un bat de béisbol de madera e intenta repeler este asalto con este elemento, sacando la peor parte, siendo baleado por parte de estos asaltantes, quienes finalmente se escapan del lugar con diversas especies de balón. Lamentablemente, pese a la llegada posterior de equipos de emergencia, se hizo la labor de reanimación y finalmente se constata la muerte de este joven de 23 años que ha sido identificado como Felipe Alonso, integrante de este núcleo familiar. Creo que escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien entregó detalles de cómo se generó esta situación, este asalto que terminó con el asesinato de este joven de 23 años.
Empiezan a preguntar por dónde está el dinero, dónde está la plata. El hijo mayor de 23 años sale en defensa de su madre y de su hermano armado con un bat de béisbol de madera, y es ahí cuando le disparan. Los asaltantes se llevan varias especies, celulares, joyas, más de $1,000,000 en dinero en efectivo. Era una familia trabajadora, comerciante, y puede haber sido efectivamente que los imputados crean que hayan tenido dinero en efectivo.
Sí, esa es la pista principal que apunta la investigación del Ministerio Público y que tiene relación con un negocio que tiene esta familia, entre ellos este joven de 23 años, de venta de ropas a través de plataformas de redes sociales, ya sea Instagram o también a través de TikTok. Aparentemente, esta sería una pista importante que habría motivado a este grupo criminal a llegar hasta este lugar ante la eventualidad de que se pudiera manejar dinero en efectivo en altos montos al interior de esta vivienda. De hecho, en algunas de las imágenes que han sido difundidas respecto de esta persona a través de redes sociales de la víctima, él hace también la exhibición de dinero que se había ganado en medio de la venta de estos productos. También se ha señalado que a principios de este año ya se había producido un robo en este mismo vivienda cuando no estaban los moradores y por lo tanto no se descarte que se trate de una banda que esté trabajando sobre seguro, planificando este robo en torno a esta familia que tiene este comercio respecto de ropas traídas desde Perú y también desde China. Escuchemos las palabras de algunos vecinos que apuntaron también a este asalto y también a este relato en torno a esta acción criminal.
Escuchamos los disparos y saliendo gente de la casa de los vecinos corriendo. En enero había habido un robo porque ellos son comerciantes y bueno, ahora a esta altura vinieron no a robar, a matar.
Estuvieron 15 minutos aproximadamente. Cuando estaba llamando a la municipalidad yo sentí el disparo.
Yo lo que sé que vende ropa, vive súper bien, había querido defenderse y por ese motivo lo mataron. Lo que supongo, esto fue un dato.
Rodrigo, te vamos a interrumpir con esa información policial porque la información del momento está en el Centro de Justicia, la tiene Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya terminó esta primera jornada de formalización del caso Sartor. Estamos viendo ya a los intervinientes salir del cuarto juzgado de garantía de Santiago. Estamos a la espera de la salida de Michael Clark, el expresidente de Azul Azul, tras esta llegada que tuvo durante la mañana acá a tribunales para escuchar los cargos que se le está imputando por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Estamos esperando también la salida de los demás directores. Son 11 imputados en este caso, en esta primera comunicación, en esta primera jornada de comunicación de cargos. Han salido ya dos directores de este caso, dos directores, exdirectores del grupo Sartor. Han salido algunas defensas que han rechazado dar declaraciones a la prensa hasta que termine toda esta instancia de formalización. Eso sí, han señalado algunos querellantes que van a esperar pedir la prisión preventiva de los imputados, al menos de los principales. Hablamos de los exdirectores del grupo Sartor, por lo que ya durante los próximos días deberíamos estar viendo quizás la petición de prisión preventiva de alguno de ellos por parte de la Fiscalía. Vamos a estar con líneas abiertas comunicando cuando salga la Fiscalía Metropolitana Oriente y también, por supuesto, cuando salga Michael Clark de acá del cuarto juzgado de garantía de Santiago. Vamos a ver si podemos tener algún tipo de declaración. Abogado, estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Qué tal esta primera jornada de formalización?
Permiso.
Bien, ahí vemos aparte de los abogados defensores que están saliendo de acá del tribunal. Como yo les decía, estamos esperando finalmente la salida de Michael Clark de acá del cuarto juzgado de garantía de Santiago. Estaremos con líneas abiertas para cuando eso ocurra.
Gracias, Marcela. Vamos a estar en contacto, líneas abiertas entonces con el Centro de Justicia de la capital.
Revisando lo que ha sido esta primera jornada de formalización del caso Sartor, pero estábamos hablando con Rodrigo Pino, que nos estaba haciendo un resumen policial de las últimas horas. Volvemos contigo, Rodrigo.
Sí, escuchábamos la voz de los vecinos, también del Ministerio Público, a través del fiscal Felipe Olivari, que relataban lo que había sido este asalto en horas de esta madrugada que terminó con este joven de 23 años muerto. Cerca de 20 minutos estuvieron estos asaltantes dentro de la casa, según el relato de testigos, y que señalan que habían también alertado aquello a Seguridad Municipal y a Carabineros, y quienes a su juicio no habrían llegado de manera oportuna. ¿Qué es lo que ocurre? Tuvieron la posibilidad de conversar con el director de Seguridad de la Municipalidad de Huachuraba, Alex Chaván, quien apuntó a que se aplicaran algunos protocolos, porque cuando se escuchan disparos, no se puede llegar con personal de seguridad municipal porque no cuentan con las facultades para enfrentar este tipo de hechos y por lo tanto se tiene que esperar que llegue el personal de Carabineros en primera instancia. Por lo tanto, eso habría retrasado la reacción por parte de los equipos municipales para poder asistir a esta familia. Escuchemos también las palabras del director de seguridad de Huachuraba.
Debido al protocolo, primeramente llega Carabineros a través de la patrulla mixta, los cuales imparten instrucciones al resto de nuestras patrullas que atrasen un poco la llegada, puesto que estábamos hablando de disparos y ustedes saben que nuestros inspectores no pueden andar armados.
Sí, bueno, cuando condena absoluta de este hecho por parte también del gobierno a través del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien apuntó que efectivamente se está entregando todas las directrices para que también, junto al Ministerio Público, las policías puedan agilizar la búsqueda de estos asaltantes y clarificar qué es lo que estuvo detrás de este asalto, si este robo con homicidio o algún otro elemento. Pero también se refirió a las cifras de homicidios que se han disminuido en los últimos meses, pero que dijo eso nos tiene contentos y nos obliga, dice, a seguir trabajando respecto de aquellas víctimas que siguen sufriendo, como lo que ocurrió en la jornada de hoy en la comuna de Huechuraba.
Nosotros damos las cifras objetivas sin ningún exitismo. Cuando bajan los homicidios un 17%, los robos violentos en la región metropolitana menos 20%, siempre digo que nos queda un largo camino por delante. Ese 17%, detrás de ella hay personas que fallecieron. Y hay que trabajar tanto en reducir las cifras, como se está haciendo hoy día, y también en reducir efectivamente la percepción para que la gente viva con menos miedo.
Curso por parte de Carabineros, el Ministerio Público, se están haciendo rastreos de algunos teléfonos celulares que fueron robados a las víctimas, que podrían servir de pistas importantes en el seguimiento de estos asaltantes. No se ha dado con el paradero de ellos, tampoco de los autos utilizados en este robo con homicidio, pero según se ha indicado por parte del Ministerio Público, habría avances importantes respecto de tener resultados en el corto plazo respecto de los autores de este robo con homicidio, y también efectivamente si esto apuntaba directamente a esta familia por sus características de emprendedores en torno a este comercio de estas ropas que traían desde el exterior para ser comercializadas en nuestro país. Biobío, la radio.
1:20 p.m.
Regresamos al Palacio de la Moneda. María José de la Barra, te escuchamos.
Sí, tal como yo les decía, está ocurriendo en este momento una declaración conjunta entre el presidente de la República, José Antonio Kast, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Habla el presidente de Chile. Escuchemos parte de sus palabras.
Son ejemplos para el mundo entero. Nuestras naciones han demostrado que sobre la base de una institucionalidad robusta, una economía libre y una política social enfocada en quienes más lo necesitan, es posible superar la pobreza, el estancamiento y traer más prosperidad para nuestros pueblos. Solo por citar algunos ejemplos, el trabajo, la innovación y la calidad de los productos de la tecnología coreana han logrado entrar en millones de hogares de nuestros compatriotas. Como también nuestra fruta, nuestro vino, marcan una fuerte presencia en las mesas de millones de ciudadanos coreanos, en ciudades como Seúl, Busan e Incheon. A su vez, el cobre y el litio que nuestro país exporta son fundamentales para el desarrollo de modernos vehículos eléctricos, para los chips de semiconductores que la tecnología de punta coreana ofrece al mundo. Estos términos de intercambio posicionan hoy a la República de Corea como nuestro sexto socio comercial. Otro proyecto coreano que hay otro proverbio
de las
coreano.
Palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, en esta declaración conjunta. Previo a que tomáramos este contacto, se suscribieron acuerdos, ¿no? Uno de cooperación minera, un memorándum entre ENAMI y la Corporación de Rehabilitación de Recursos Minerales de Corea. El segundo, un memorándum entre la PDI y la Policía Nacional de Corea en el marco de la seguridad pública. El tercero es sobre la seguridad marítima entre ambos países. El cuarto es de cooperación antártica entre Corea del Sur y Chile, y el último es entre inversión y comercio, un memorándum que fue firmado entre InvestChile y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea. Parte de lo que está haciendo esta visita de Estado acá en el Patio de las Camelias, en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
1:22 p.m.
Volvamos a la información policial. La Policía de Investigaciones detuvo a los presuntos autores de los rayados realizados al fuselaje de un avión que ustedes recordarán estaba estacionado en la losa del aeropuerto de Santiago, un hecho que ocurrió a comienzos de junio.
Y que puso en duda la seguridad justamente del Aeropuerto Internacional de Santiago. Los imputados fueron capturados en la comuna de Maipú, uno de ellos ya registraba una detención previa por rayados al Metrotren. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sin duda que la seguridad del Aeropuerto Internacional de Santiago, el principal aeropuerto de nuestro país, se quedó en duda luego de que estas personas ingresaran el pasado 1 de junio hasta la losa del aeropuerto y terminaran rayando parte del fuselaje del avión, específicamente un motor. Bueno, las investigaciones de la PDI lograron dar frutos porque finalmente dos personas fueron detenidas en la comuna de Maipú. Se trata de dos hermanos, uno de 30 y otro de 20, el primero alias El Rorro, el segundo alias alias el CENTE, que son justamente estas dos personas las que ingresaron tras saltar o cortar. Se cree también la reja perimetral del aeropuerto, que está muy cerca de la avenida Américo Vespucio en la comuna de Pudahuel. Lo que hicieron estos individuos finalmente fue ingresar y realizar un rayado a la turbina de un avión que estaba estacionado. Hay que decir que este no estaba en operaciones, estaba fuera de servicio, pero de manera momentánea, mientras se le realizaba después una revisión. Pero no fue necesario realizar esa revisión porque fueron estas mismas personas las que se fotografiaron y terminaron subiendo a las redes sociales estas imágenes que ustedes van a ver y que van a ser claves en el relato que les voy a comentar yo. Porque ese dibujo que asimila un felino, un gato específicamente en la turbina, finalmente fue como la huella dactilar de este grafitero para que la policía lograra detenerlos en la comuna de Maipú. Llegaron a dos domicilios de la misma comuna, son dos hermanos, viven en la misma comuna, sí, pero en diferentes domicilios, y ahí finalmente fue donde se desarrolló toda la intervención de parte de la PDI para poder entender la dinámica que termina con estas personas detenidas. Por cierto, tuvimos oportunidad de hablar con la autoridad que habló con nosotros. Ustedes van a escuchar al titular del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Pudahuel, Pablo Alonso, quien se refirió a la detención de estos dos individuos en la investigación.
Que uno de los imputados ya estaba vinculado con hechos similares, uno que tiene que ver con la afectación a vagones del Metrotren. Eso evidentemente que tiene ya una implicancia en lo relativo a las penalidades, permiten abarcar una pena que va en el presidio menor en su grado medio, estamos hablando aproximadamente de 3 años.
Claro, porque habría reincidencia y este hombre, el de 30 años, ya habría realizado, como lo decía el fiscal de Pudahuel, rayados al Metrotren de Santiago que va a Rancagua, y precisamente este rayado lo habría detenido tras ser investigado y haber sido descubierto también a través de las redes sociales. Hay que señalar algo también que es muy importante. La PDI logra entonces llegar a estos domicilios, como les decía yo, siguiendo la huella de los rayados que estaban en diferentes calles aledañas y tampoco demasiado lejos del domicilio donde esta persona vivía. Y finalmente eso fue lo que termina delatándolos. En todo caso, hay un tema muy relevante que tiene que ver con el daño que sufrió una de las turbinas de esta aeronave, que es un daño que puede ser para muchos leve, pero debe ser muy importante para el tema aeronáutico, porque este rayado podría haber generado daños en, por ejemplo, interceptores o receptores o medidores que están justamente ahí en las turbinas, y esto podría haber generado, en caso de volar, un daño muy, muy relevante a la hora de, por ejemplo, captar los instrumentos a la hora del vuelo. Nosotros justamente le consultábamos esto a la PDI respecto a esta implicancia. Justamente el prefecto Rodolfo Milán, que es el jefe de la Policía de Aeropuerto, destacó este punto y la consulta que nosotros le hacíamos.
Ese punto no deja de ser relevante considerando que podrían existir daños importantes al motor, en este caso la turbina, que va de la mano con la revisión, ¿cierto?, constante de una aeronave que necesariamente tiene que funcionar de forma óptima.
Bueno, hay que señalar que justamente el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también destacó esta situación, quien dijo que estos malmente llamadas expresión artística deben ser condenados porque en este caso no pueden quedar en impunidad los autores que podrían haber generado el riesgo de los pasajeros. Pero es una situación claramente que está en desarrollo. Hay que señalar que estas personas ya fueron formalizadas, quedaron con arraigo nacional, con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al aeropuerto y prohibición también de salir al país. Todo en la medida que siguen las indagaciones, pero claramente en la carpeta investigativa está ya esta verdadera carpeta digital que tenían estas personas arriba en las redes, en la nube, a través de las redes sociales, donde se jactaban de múltiples rayados, como por ejemplo el del Metrotren y ahora el de la turbina de este avión de una aerolínea privada. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahorrar es más fácil con Ahorro a tu Medida de Banco Estado. Entra a tu app Banco Estado y elige cómo quieres ahorrar, redondeando tus compras con un monto fijo, dándote un gustito o apoyando a tu equipo de fútbol favorito. Tus abonos se realizan de forma simple y automática desde tus cuentas de débito Banco Estado hacia tu cuenta de ahorro premium o cuenta de ahorro vivienda. Conoce más en tu app o en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
1:29 p.m.
Ponga atención a esta información, una información que viene llegando desde Ginebra, que involucra a nuestro país, que seguramente va a dar mucho que hablar, porque la relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó hoy día su preocupación por el posible cese de 56 jueces por parte de la Corte Suprema chilena bajo un procedimiento que, según ella, parece no cumplir con las garantías del debido proceso y se refiere a la eventual remoción de jueces por el mal uso de licencias médicas.
Los magistrados, dijo ella, se enfrentan a procesos de remoción por conductas que no constituían una falta disciplinaria según la legislación chilena. Advirtió esta experta en un comunicado en el que alertó de que el proceso no contempla la posibilidad de una apelación.
También recordó que las normas internacionales garantizan ciertas protecciones para los jueces, como el principio de inamovilidad, con el fin de salvaguardar su capacidad para ejercer funciones de supervisión de manera independiente.
Me preocupa que en este caso se esté utilizando la facultad extraordinaria de remoción para acallar el debate público a raíz de un escándalo relacionado con el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, dice la relatora.
Es la relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. Un breve comentario, personal, obviamente. Y esto habla una vez más del desajuste que hay entre organismos internacionales y la realidad. Esta manga de burócratas internacionales que viven con unos sueldos de miles de euros mensuales y que se arrogan el derecho de hablar y hacer estas defensas corporativas. ¿Qué independencia puede tener un juez? O sea, ¿qué independencia uno le puede otorgar a un juez que usa licencias médicas falsas? ¿Cómo uno puede seguir confiando en el criterio jurídico de un juez que usa licencias médicas falsas, que cae en ese acto de corrupción? Porque eso es corrupción. O sea, la independencia de la justicia se garantiza a través de la inamovilidad de los jueces a todo evento, aunque, por ejemplo, usen licencias médicas falsas. Ellos están para condenar a quienes usan las licencias médicas falsas eventualmente, pero ellos sí las pueden usar. Esto demuestra una vez más cómo hay muchos organismos internacionales o personeros de organismos internacionales que viven en una burbuja, que defienden sus intereses, que son cuantiosos, por lo demás en términos de remuneracionales, y que no piensan en la gente. Dice, nosotros estamos por preservar la independencia de los tribunales. Pero la independencia de los tribunales se preserva sobre todo a partir del buen actuar de los jueces, de que no incurran en faltas, de que actúen de acuerdo a las normas. No hay manera de preservar la independencia de un tribunal o de un juez si comete faltas o eventuales delitos.
Yo creo que estamos ya en el máximo de la crítica o de la defensa, más bien, corporativa. No, porque ya habíamos hablado de cómo el Poder Judicial se ha defendido en estos casos, cómo consideró que no tenía nada de malo que una jueza, por ejemplo, fallara diciendo que estaba en Santiago, pero estando en Italia, y esto ya es a nivel internacional. Me quiero detener en dos puntos que me llaman más la atención de la declaración, que es un extracto, ¿no? Uno, que lo dice en un lenguaje más sofisticado, pero esencialmente está diciendo que los jueces son el chivo expiatorio de todos los empleados públicos que hicieron mal uso de las licencias médicas, que esto pone en riesgo su independencia, y además dice que Chile debe encontrar formas más efectivas de fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y rechazar las medidas disciplinarias retroactivas y de alcance general. Y acá está el asunto de la defensa corporativa, porque dice que no se les da opción de apelación, porque cada uno seguramente tuvo una buena justificación, que es lo que uno entiende detrás de sus palabras, y yendo a lo práctico.
Se equivoca, porque en todo sumario hay apelaciones. ¿Hay defensa o no?
Pero sí, hubo algunos que pudieron zafar finalmente. Bueno, obviamente que esto vamos a estarlo reporteando durante la jornada.
Y a propósito de tribunales, la Fiscalía comenzó la formalización a 11 exdirectores y ejecutivos del Grupo Sartor, entre ellos el empresario y expresidente de Azul Azul, Michael Clark. Y esto es por el presunto esquema que habría provocado, un esquema de defraudación, un perjuicio superior a los 104 mil millones de pesos.
Bueno, les hemos estado contando que esto se espera que sea bastante largo y fue recién la primera jornada de formalización. El Ministerio Público les imputa utilizar recursos de fondos administrados por Sartor para beneficiar a empresas relacionadas, pero no con quienes dejaban su dinero ahí para que lo invirtieran, sino que para los propios controladores. Vamos a actualizar la información, volvamos al Centro de Justicia en Santiago. Marcela Rojas, te escuchamos nuevamente.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros habíamos quedado con esta promesa de tener la salida de Michael Clark. Sin embargo, el expresidente de Azul Azul salió por las instalaciones internas de Azul, del Centro de Justicia. En estos instantes vamos a tratar de acercarnos porque están los barristas de los hinchas de la U afuera de los tribunales intentando dar también declaraciones sobre esta primera jornada de formalización. Si me dan un segundo para poder cambiar la imagen.
Sí, Marce, te damos tiempo mientras te trasladas ahí, te estábamos viendo trasladándote ahí por la explanada que hemos visto tantas veces, ¿no? En el Centro de Justicia de Santiago, entendemos que han llegado hinchas de la Universidad de Chile, ¿a qué, Marce? ¿A gritarle algunas verdades a Michael Clark?
Sí, en estos instantes estamos viendo cómo están lanzando billetes azules, de hecho, a la calzada un poco donde están pasando los autos, son pocos hinchas, la verdad, pero que vinieron hasta acá, hasta el tribunal, a entregar algún tipo de manifestación por esta formalización de Michael Clark. Ellos quedaron en hablar con la prensa tras esta primera jornada. Como ustedes pueden apreciar, están lanzando billetes en lo que es esta primera jornada de formalización acá en el frontis del Centro de Justicia. Yo les señalaba que esta situación es bastante inédita porque no habíamos tenido un caso de tal magnitud hace mucho tiempo, donde convergen también varias aristas. Acá estamos periodistas de tribunales, periodistas económicos y periodistas deportivos, cubriendo todos una misma instancia. Vamos a ver si podemos tener algún tipo de declaración de parte de los hinchas que dijeron que iban a poder entregar más información.
¡Vamos, weón! ¡Lo tienen para
cagar! Línea abierta entonces para hablar más adelante. Marcela, gracias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Todas las noticias. Radiograma.
1:38 p.m.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que la baja de la tasa de homicidios correspondiente a un 17,6% no es ningún exitismo.
Y también dijo que el gran desafío sigue siendo combatir la sensación de inseguridad que afecta a la ciudadanía en medio del debate que cuestiona la agenda de seguridad del actual gobierno. María Gramunt con nosotros. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Así es, porque la seguridad volvió a instalarse en el centro del debate público, y es que esto sucede luego de que la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, Vallejo afirmara que la seguridad fue una gran estafa de este gobierno al cuestionar lo que durante la campaña fue uno de los principales ejes de la actual administración. Frente a estas críticas, el Ejecutivo respondió con cifras. Destacó una disminución del 17,6% en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior, correspondiente a la administración del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, y pese a las cifras, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, llamó a mirar estos resultados con cautela. Aseguró que no hay espacio para exitismos, ya que el desafío no solo es seguir reduciendo los delitos violentos, sino también a disminuir la sensación de inseguridad, que continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Nos damos las cifras objetivas sin ningún exitismo. Siempre digo que nos queda un largo camino por delante. Ese 17% detrás de ella hay personas que fallecieron. Y hay que trabajar tanto en reducir las cifras como se está haciendo hoy día y también en reducir efectivamente la percepción para que la gente viva con menos miedo.
En reacciones, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, valoró la labor del ministro Arrau, señalando que ha entendido que la seguridad es una política de Estado que trasciende los gobiernos y requiere continuidad más allá de un periodo presidencial, más allá de los 4 años que dura el gobierno. Además, se refirió a las declaraciones de Vallejo y señaló que no contribuyen al debate.
Lo importante es que esto sea una política pública nacional y que cuando yo llegue todo se hace de nuevo. Es un error. Y creo que en eso Arrau ha sido bien, bien inteligente. No aporta. Yo creo que ella es una mujer que duda cabe muy inteligente y uno esperaría aportes más concretos, no adjetivos, no aporta nada.
Perspectivas que también han quedado evidenciadas entre opiniones de parlamentarios. El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, acusó al gobierno de haber perdido el tiempo por la falta de un plan concreto en materia de seguridad. Y en respuesta, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, defendió la gestión del Ejecutivo y emplazó tanto al diputado como también al Partido Comunista a presentar más propuestas en esta materia antes de centrar sus críticas.
El actual gobierno ha perdido tiempo privilegiado en debates estériles en materia de seguridad pública por la ausencia de un plan de seguridad pública.
Mira, yo le diría a Marco Barraza, al Partido Comunista en general, que se dediquen a hacer propuestas que fortalezcan la seguridad y combaten la inseguridad.
Tareas pendientes en las palabras del mismo Ejecutivo. Reducir los delitos violentos y al mismo tiempo también recuperar la sensación de seguridad en la ciudadanía. Y bueno, también pasando a otro tema, Katy y Nivaldo, les cuento que durante esta misma actividad en que se encontraban las diferentes autoridades, el ministro Martín Arrau también abordó otra materia que ha marcado la contingencia en las últimas horas. Y es que el secretario de Estado confirmó la apertura de un sumario administrativo al interior de Carabineros tras conocerse que cirugías estéticas de la esposa del general director Marcelo Araya habrían sido financiadas por Dipreca.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Chao, María. Hasta pronto. Esto está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Son declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Él aseguró que el caso de Bernarda Vera, que figuró como detenida desaparecida por años, no sería el único que está siendo revisado. Dijo que existen otros 11 casos detectados dentro del programa de derechos humanos. El secretario de Estado dijo que además de este caso, existen otros 9, son 12, dijo en total. 9 que corresponden a personas incorrectamente incorporadas en estos listados y otros que se refieren a situaciones de duplicidad, dijo también. Le preguntaron acerca de en qué iban las revisiones de esas listas. Rabat dijo que ya se inició una investigación, dijo que el análisis forma parte de las funciones del Plan Nacional de Búsqueda.
Le agregó que los casos que señalé corresponden a situaciones anteriores que ya están determinadas. Lo que corresponde, dijo, ahora es analizarlos.
Y dijo que el decreto supremo número 98, que es el que regula el Plan Nacional de Búsqueda, contempla precisamente revisar la historia de las personas incluidas en las nóminas.
Estamos, dijo, simplemente cumpliendo con ese deber y por lo mismo vamos a fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda para dilucidar todas esas situaciones.
Bueno, mientras tanto, siguen en curso lo que sucedió con Bernarda Vera respecto de las críticas formuladas por el ex ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien acusó desconocimiento del funcionamiento del programa de derechos humanos por parte de la actual administración. Rabat evitó polemizar, dijo: me cuesta mucho referirme a comentaristas. Sin embargo, insistió en que los antecedentes disponibles muestran que el caso de Bernarda Vera era conocido por el Ejecutivo anterior desde comienzos de 2024.
Todo está en nuestra página web www.biobiochile.cl y se puede encontrar con esta noticia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Llegada del invierno.
invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Científicos USS descubre el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Ahorrar es más fácil con Ahorro a tu Medida de Banco Estado. Entra a tu app Banco Estado y elige cómo quieres ahorrar, redondeando tus compras con un monto fijo, dándote un gustito o apoyando a tu equipo de fútbol favorito. Tus abonos se realizan de forma simple y automática desde tus cuentas de débito Banco Estado hacia tu cuenta de ahorro premium o cuenta de ahorro vivienda. Conoce más en tu app o en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel y Higienix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Ven a Boale.
La cohorta. Con la venta de fábrica Chevrolet Kovacs. Ven y descubre nuestros precios imperdibles para Sail, Roof, Captiva y mucho más. Venta de fábrica Chevrolet. Tu oportunidad de subirte hoy a un cero kilómetros en Kovacs. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
La Fiscalía Nacional reveló una disminución del 20% en los ingresos de adolescentes al sistema penal durante la última década.
Este estudio concluye que solo un 2,4% de los menores de edad estudiados mantiene una trayectoria delictiva persistente, descartando antecedentes para rebajar la edad de responsabilidad penal, por lo menos en esa materia. Javier Pardo con detalles. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Y efectivamente, porque fue en esta mañana acá en dependencias del Ministerio Público que la Fiscalía Nacional presentó este informe sobre la evolución de la responsabilidad penal adolescente en Chile entre los años 2015 y 2025. Este estudio precisamente analizó la evolución de los ingresos de adolescentes al sistema penal durante esta última década, siendo el dato más relevante la disminución de un 20% en los ingresos de menores de edad al sistema penal. Hablamos de una cohorte de 30.590 menores de edad a los que se le hizo seguimiento durante estos 10 años, donde se muestra una disminución sostenida de ingresos entre 2015 y 2018, una alza en el año 2019, luego una fuerte caída durante la pandemia, y desde 2022 ha habido una recuperación progresiva de estos niveles, pero aún así siguen siendo más bajos a cuando se inició este periodo. En términos concretos, a comienzos de esta última década, esta cohorte concentraba más de 45.000 delitos y hasta el día de hoy esta cifra se mantiene en los 36.000 ilícitos. El informe establece además que el 10% de los infractores concentra el 43% de estos delitos, mientras que el 1% acumula el 12,5%. Esto básicamente significa que la actividad delictiva adolescente no se distribuye de manera homogénea entre quienes ingresan al sistema penal. Otro hallazgo relevante, según explicó la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, es que de los 30.590 adolescentes analizados, solo un 2,4% mantiene una trayectoria delictiva persistente una vez que cumplen la mayoría de edad.
La mayoría de los adolescentes que cometen delitos no van a seguir una trayectoria delictiva como adulto. Pero sí hay un perfil muy crónico que comete delitos en su mayoría no violentos de robo, que es muy acotado, corresponde al 2,4%.
Claro, de hecho, el 64% registra un solo ingreso al sistema penal y luego desiste de delinquir al alcanzar esta mayoría de edad. Respecto de los ilícitos que mayor se repiten, están los que corresponden a lesiones y amenazas. Estos corresponden a un 32,5% del total y el estudio además identifica que la edad que se concentra en estos ilícitos son principalmente hombres de 16 y de 17 años. En ese grupo aparecen los delitos más violentos como robo con intimidación, microtráfico y el uso de armas de fuego. Pese a estos resultados, especialistas advirtieron que las cifras deben interpretarse con cautela, ya que el estudio refleja únicamente quienes ingresan al sistema penal y no necesariamente toda la realidad delictual que viven estos adolescentes. Así lo señaló el director de la Red de Analistas Criminales en Chile de la Asociación Internacional, Patricio Tudela.
Tampoco muestra por sí solo si el descenso se debe a mejor prevención, a cambios de foco persecutorio o desplazamiento del delito hacia entornos donde el sistema detecta menos, como redes sociales, escuelas, familias o los circuitos de explotación y reclutamiento por organizaciones criminales.
Sí, ante este escenario le consultamos a la directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, Alejandra Mera, respecto a este debate de rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años. Ella sostuvo que estos antecedentes del estudio no justifican esta medida, ya que los menores de 14 y 15 años delinquen menos y con menor violencia, por lo que la respuesta, dijo, debe estar principalmente en una respuesta social y preventiva.
El comportamiento del grupo de 14 y 15 años es menos violento y comete menos delitos que el grupo de 16 y 17. Consideramos que la respuesta penal en ese grupo no necesariamente es la más adecuada y que debe abordarse más bien a través de mecanismos de protección social y de prevención.
Desde el Ministerio Público agregaron que la idea es avanzar hacia una persecución penal diferenciada, esto según el perfil de cada adolescente. Por ejemplo, para quienes cometen delitos de manera esporádica o a temprana edad, la idea es privilegiar medidas restaurativas que eviten justamente ingresar al sistema carcelario. Mientras que para estos perfiles más violentos, la idea es focalizar la persecución penal con sanciones acorde a la gravedad de los hechos. Es parte entonces de este informe de la Fiscalía Nacional respecto a la evolución de responsabilidad penal adolescente en la última década. Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
A propósito de menores de edad, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, dijo de visita en Puerto Montt que no puede garantizar que el Estado esté resguardando los derechos de los menores de edad en el sistema de residencias que actualmente están trabajando en el país. Nos informa desde Puerto Montt, Robinson Cárdenas.
La autoridad aseguró que el sistema de administración y de supervisión de los organismos colaboradores está en una situación crítica. Sin psicólogos ni psiquiatras infanto-juveniles suficientes, la integración se hace más difícil, lo que provoca episodios de crisis y desregulaciones que pueden terminar en escenarios críticos o fatales, explicó el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, en entrevista con la radio en Puerto Montt.
Fíjate lo que ha pasado con las listas de espera. El año 2021 las listas de espera eran de 10.200 niños. Hoy día las listas de espera son de 35.000 niños.
¿Cómo llegamos
a
esa cifra?
En menos de 5 años has tenido un crecimiento de 4 veces lo que debería ser. Entonces te encuentras con que hay listas de espera, por ejemplo, en salud mental. Y resulta que estamos teniendo episodios críticos de autolesiones y de acción suicida.
La autoridad del gobierno aceptó que no puede dar garantías sobre que el Estado no está pasando a llevar los derechos de la infancia vulnerada y adherida al sistema de residencias. El subsecretario dijo que los garantes, incluyendo el Poder Ejecutivo, no dan el ancho porque la ley, cuestionó, no está funcionando.
Hoy día los garantes, al igual que el Ejecutivo, están en leve. O sea, hoy día tenemos una ley de garantías que no está funcionando, que no tiene mecanismos de exigibilidad, que no tiene sanciones para el intersector cuando no funciona. ¿Qué pasa con la ley de garantía cuando tú no provees salud mental para un niño? ¿Qué pasa con la ley de garantía cuando no provee educación? ¿Qué pasa con la ley de garantía cuando no lo cuidas de las redes de explotación sexual?
Con el diagnóstico hecho, Marcelo Sánchez aseguró que están abordando la urgencia, fortaleciendo el plan de familias de acogida, las que en las últimas décadas están recibiendo poco más de 120.000 pesos por niño, lo que proyectan pueda subir hasta 600.000. En residencias se invierten de 2 a 4 millones y medio de pesos promedio por cada menor de 18 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
¿Tiene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorrar es más fácil con Ahorro a tu Medida de Banco Estado. Entra a tu app Banco Estado y elige cómo quieres ahorrar, redondeando tus compras con un monto fijo, dándote un gustito o apoyando a tu equipo de fútbol favorito. Tus abonos se realizan de forma simple y automática desde tus cuentas de débito Banco Estado hacia tu cuenta de ahorro premium o cuenta de ahorro vivienda. Conoce más en tu app o en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, no te compliques. No des vueltas de más. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial, como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Además, un mundo de promociones y la seguridad y garantía de los expertos. Entra en stn.cl.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa. Y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Nunca más digo que llega Bocini a Chile, porque ya lo he dicho 3 veces y no ha llegado. El tema es que se ha ido complicando. Ahora me parece que es distinto, porque lo otro se supone que era por la visa, y no lo decimos nosotros, lo dijo el propio Aníbal Mosa, y fue por un tema legal, entre comillas, de esta visa de trabajo y todas las situaciones que tiene que hacer un jugador de Cabo Verde para venirse acá al fútbol chileno. Pero ahora, este vuelo que estaba programado para las 20 horas, 20:30 más o menos, llegar a un vuelo LATAM, no se subió al avión, tenía el pasaje, y no se subió al avión. A mí me parece, porque además hay bastantes especulaciones, que podría tener alguna oferta. Y ya se habla en el concierto internacional de una oferta de un equipo que juega en el que es el marroquí, que juega la Copa Africana, que es el Renacen Sportif Berkane. Uno está ahí, diría, ya puede ser una opción que seguramente ha tenido muchas más. El tema es que el técnico asumió hace una semana y es Bubista, el mismo técnico de Cabo Verde, lo que nos da mucho sentido respecto a esta situación, porque además no lo ha dicho en redes, no ha hablado nadie de su entorno, de por qué no estaría volando ni llegando. Así que los hinchas que iban a ir se van a tener que quedar, también los medios de comunicación que íbamos a estar ahí, y yo creo que esto ya se enreda definitivamente. Se dice que podría hablar en los próximos minutos Aníbal Mosa en el Estadio Monumental, así que vamos a estar muy atentos con eso. Y también, bueno, están pasando cosas en Azul Azul, en Universidad de Chile. Hace poquito habló también Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, por todo este tema que ha salpicado del caso Sartor, de Michael Clark, que recordemos además ya no es el, no era el dueño, dejó sus acciones. Bueno, la verdad es que está todo muy complicado. Tomamos contacto a esta hora con Benjamín Rojas, nuestro compañero de BioBio Deportes en el CDA, para que nos cuente más detalles. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionaste, justo coincidió la formalización o el inicio de la formalización con los directores o exdirectores del caso Sartor, coincidió con una reunión de directorio ordinaria. A propósito de eso, y lo que mencionabas al final de que cambió la propiedad de Azul Azul, en este caso de Antumalal, propiedad de Michael Clark, volviendo a Tactical Sport, ¿cómo afectaría esto a la organización del directorio? Porque recordemos que son 7 los directores, contando a la presidenta Cecilia Pérez, que está en representación de Michael Clark. ¿Cómo afecta eso a la composición? Se refirió en la previa de esta reunión de directorio la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.
Yo tengo la certeza de...